Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores y a Yolanda Bellota del Campo.
Hola.
En este espacio de Pobres Reinas, que en este caso no nos va a hablar de reinas, nos vas a hablar de vida, de algunos aspectos de la vida cotidiana en las Cortes. En este caso, de la instrucción de la nobleza, de la instrucción femenina de la nobleza en el Siglo de Oro, ¿no?
Pues sí.
Bueno.
Hoy vamos a hablar un poquito de cómo las instruían a las mujeres en la corte. El pueblo ya era otra cosa, ya contaremos en el pueblo, antes de empezar igual con los Borbones, pues vamos a ver un poco en el Siglo de Oro un poquito del pueblo, cómo eran las migraciones, porque la gente del campo volvía a la ciudad o la ciudad a la del campo, lo que comía la gente del pueblo, cómo se comportaban, cómo vestían, las mancebías, bueno, pues todas estas mancebías, que había muchísimas, había mucho prostíbulo, muchísimo, y mucha enfermedad, el mal francés, que luego se llamaba el mal español, pero bueno, eso será otra cosa. Ahora vamos a ver qué la pasaban las damas en el Siglo de Oro. Bueno, pues todas las reinas españolas supieron leer y escribir, dominaban varios idiomas, entre ellos frecuentemente el latín, pero la mujer en general no tenía ninguna cultura, y ello es aplicable incluso a las damas de la alta alcurnia. Luis Vives escribió en favor de la instrucción femenina, pero lo normal era lo contrario. He aquí lo que dice Mariló Vigil en su magnífico libro La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII. Hubo moralistas del siglo XVI que se opusieron a la instrucción femenina. Su pensamiento enlazaba con la tradición medieval de desconfianza hacia un incremento de la habilidad de las mujeres. Estos no aludían a una supuesta inferioridad natural, sino que preveían lo que podía suceder y se anticipaban a la reacción contra las cultas del siglo XVII. Así, por ejemplo, Juan de la Cerda y Gaspar de Astete se mostraron cautelosos. Juan de la Cerda refuta a Vives y se manifiesta en contra de que a todas las mujeres se les enseña a escribir, no porque de suyo sea malo, sino porque habemos visto en nuestros tiempos que de saber las doncellas y otras damas escribir, hanse seguido graves inconvenientes que de tener la pluma en la mano se recreen. En conclusión, propone que las doncellas aprendan a leer, pero no a escribir, para que así no puedan responder a los billetes que les envían los hombres livianos. Es consciente de que muchas hay que saben este ejercicio, escribir, y usan bien de él, mas usan otras del tan mal, que no sería de parecer que lo aprendiesen todas. Pero se da cuenta de que las mujeres que están decididas a burlar los encierros domésticos lo harán sean analfabetas o no. Aunque no sepan leer, no les faltan otras industrias de mucho ingenio que ellas inventan, con que se entienden, así se entienden con sus consortes sin escribirse, porque todas, como muy amestradas de naturaleza, usan luego de unas señas y meneos, respuestas o palabras con las cuales, como por cifras, agudamente dan a entender sus dañados conceptos. Esto es lo que dice en estos señores. En definitiva, propone que a las doncellas se les enseñe a bordar, hilar, coser, hacer conservas y guisar, y que no se las dé ni un minuto de ocio. El jesuita Gaspar de Astete es de la misma opinión. Le parece aceptable que todas las doncellas aprendan a leer, pero no que sepan escribir, porque las mujeres no han de ganar de comer por el escribir ni contar, ni se han de valer con la pluma como el hombre. Antes, así como es gloria para el hombre pluma en mano y espada en la cinta, así es gloria para la mujer el huso en la mano y la rueca en la cinta y el ojo en la almohadilla. Dice que la doncella cristiana debe contentarse con saber leer, que por no saber escribir no perderá su honor ni su reputación, y que escribir no le es necesario y le puede ser dañoso, como la experiencia enseña. Porque muchas mujeres andan y perseveran en malos tratos, porque se ayudan del escribir para responder a las cartas que reciben, y como escriben por su mano, encubren mejor los tratos que traen, y hacen más seguramente lo que quieren, mas si hubiesen de escribir por mano ajena, cesarían de vivir mal, por no fiar su vida del poco secreto y recato que hay en algunas personas terceras. Tanto de la Cerda como Astete son partidarios de que se les enseñe a la doncella a leer su madre, en casa o con algún maestro particular de confianza. De la Cerda advierte a la madre que si contrata un profesor, no la deje nunca sola con la discípula, porque en situaciones así se han sucedido casos muy ruines. Astete afirma que a los chicos es más conveniente llevarlos a aprender a las escuelas públicas y comunes, pero no a las chicas, porque del trato y de la conversación con los muchachos de la escuela, que suelen ser libres, traviesos y deshonestos, se les puede pegar alguna roña de libertad y malas costumbres. Además, si la niña va a aprender al colegio, se acostumbra a salir fuera de la casa, se hace callejera y amiga de ver gente, lo cual en cualquier mujer es cosa reprensible. Según él, en casa deben enseñar a la doncella a tomar la rueca en la cinta y el huso en la mano, y hacer sus mazorcas y echar sus telas de lana y lino. O sea, que la mujer, como diría el otro, en la casa con la pata quebrada y la sartén en la mano. Bueno, aquí ya nos terminamos.
Bueno, quizá algunos ministros, si se les dejara,
sí,
nos llevaban a esos
efectivamente,
tiempos.
Menos mal que la mujer hemos espabilado un poco y ya nos vamos poniendo en nuestro sitio.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por habernos traído estos apuntes sobre la instrucción femenina de la nobleza en el siglo de oro. Un saludo a toda nuestra audiencia.